Seguimos hablando de Adaptares. Recuerden que estamos en la nueva temporada de este espacio de colaboración mensual que tenemos Radio ECA y el ITC, que es Gilberto Martel, el técnico del ITC, que siempre nos acompaña. Y nos habíamos quedado, después de conocer las palabras de Baltasar Peñate sobre Canagua y energía, la verdad que, Gilberto, escuchar a Baltasar es todo un lujo, ¿eh?
Sí, da gusto escucharlo. Sí, la verdad que conoce muy bien el sector de la desalación y la vinculación con la energía, la sostenibilidad, y como bien comenté al principio al presentar, una persona muy comprometida, con lo cual todas las cosas que se abordan con pasión, pues evidentemente pues
salen,
estimulan, ¿no? y animan a los demás a interesarse por ella.
El otro de los apartados que tenemos en Adaptar es el que habíamos anunciado, el consejo útil. ¿Qué consejo o consejos nos ofrece hoy, Gilberto?
Bueno, es un consejo que planteamos coordinado con los compañeros de Radio ECA, que a lo mejor no tiene tanto que ver con energía y agua, pero sí tiene que ver con el agua. Hoy en día hay una alarma importante sobre los efectos del plástico, sobre la contaminación, los microplásticos, sobre los medios marinos, sobre el agua incluso que consumimos, los alimentos que comemos, y el consejo lo queremos enfocar en este sector. El plástico que nos rodea, nos invade y nos contamina. Contamina los ríos, los mares, hasta nuestro organismo, como comentaba, a través de la alimentación. Es un elemento omnipresente en nuestro día a día, envases de comida, juguetes, ropa, cosméticos, bolsas, cortinas, utensilios. Se calcula que se producen en el año unas 100 millones de toneladas de plástico y gran parte de ellos acaban en los mares y los océanos, formando el 80% de la basura marina. El problema no solo es que contamina el medio ambiente, como hablamos, sino que además puede tener un efecto nocivo sobre nuestra salud. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para abordar el problema de forma clara? Aunque ya se hace bastante, ¿no? Con el tema de promover los principios básicos de las 3R, de reducir, reutilizar, reciclar o incluso sistemas de basura cero, siguen siendo la esencia de muchas de las acciones de responsabilidad social que se están llevando a cabo en todo el mundo. Una de las medidas que podemos implementar en nuestra vida es intentar reducir el consumo de plástico, el uso de plástico en todo lo posible, desde utilizar nuestros propios utensilios, nuestra taza al trabajo y demás, y evitar, eliminar totalmente los vasos de plástico, las cucharillas, las pajitas y demás, y utilizar nuestra propia taza que lavamos y reutilizamos, hasta una de las cosas que podemos hacer, y es que, y está vinculado con el agua, hablando del esfuerzo que hay detrás del agua, el agua del grifo es potable. Hay un esfuerzo inmenso por parte de todas las empresas, los ayuntamientos, los organismos, las normativas, para conseguir que el agua del grifo sea potable. Y aún seguimos desconfiando del agua del grifo y comprando muchísima agua embotellada hasta para cocinar, ¿no? Yo creo que eso es un cambio de mentalidad importante que tenemos que hacer, y de reducir el consumo de agua embotellada y apostar más por el agua del grifo. Ahora mismo en Madeira, que hemos tenido un seminario en Madeira, hay una campaña, un proyecto europeo, donde están suministrando botellas de cristal a los restaurantes, incluso de lujo y demás, y en todas las instituciones públicas, donde la botella dice agua del grifo para beber, agua de boca, es la que se sirve en los restaurantes. Una apuesta radical y absoluta por eliminar las botellas de plástico, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer mucho, ¿no? Lógicamente, decir que no a los vasos de plástico, a los cubiertos, a los plásticos desechables, y que anunciar que, por ejemplo, en Francia se prohibirán en el 2020.
O sea, ya a la vuelta de la esquina.
Exactamente, con lo cual nosotros tenemos que ir avanzando en este sentido.
Sí, porque ha dado un salto cualitativo, cuantitativo, en cuanto a cantidades del uso del plástico. Pues yo recuerdo de niño, Gilberto, que teníamos los refrescos, las botellas de cristal, que había que devolverla para que luego poder comprar la otra. Ya eso poco se ve, aunque se está volviendo, parece ser.
Se está volviendo, y que tendremos que volver sin duda. Y además, que no es que fueran para desechar y reciclar, estamos hablando de botellas retornables, con lo cual se optimizaba mucho mejor lo que es la energía, el agua y los recursos, ¿no? No es volver atrás, es avanzar de una forma más inteligente y sostenible.
O volver a coger lo que era útil.
Era útil y bueno, ¿no? Que abandonamos de alguna manera.
Es el consejo útil en este espacio Adaptar es que le ofrece Radio ECA hoy desde Infecar, la institución ferial de Canarias. Decía Gilberto que han estado en un seminario en Madeira, un seminario en el que se han abordado y tratado muchísimos temas de la actualidad. ¿Cuál fue el motivo de tu presencia en ese seminario, Gilberto?
Bueno, el seminario que se organizó este pasado día 1 de octubre en la isla hermana de Madeira, en la región autónoma de Madeira, en Funchal concretamente, se marcaba dentro de las acciones del proyecto Adaptares. Fue acordado con los socios de Adaptares de Madeira, que son ARM, que es una empresa, Aguas y Residuos de Madeira, que es una empresa que se encarga de toda la gestión del agua en alta, incluso en algunos municipios la distribución del agua y la gestión de residuos en la isla de Madeira, una empresa de capitales públicos, ¿no? Depende del gobierno de Madeira, pero de funcionamiento privado. Y AREAM, que es una agencia de fomento de lo que es la energía, el medio ambiente y demás, más vinculada con la investigación y vinculada a la universidad. Pues el día 1 de octubre era el Día Nacional del Agua en Portugal. Y entonces abordamos un seminario donde participamos socios de Cabo Verde, de Canarias, los de Madeira y también gente del continente, de Portugal, para abordar el tema de la adaptación al cambio climático y el uso eficiente del agua en la Macaronesia. La problemática del agua en la isla de Madeira, Porto Santo es ligeramente diferente, pero específicamente Madeira, donde existe la idea de que el agua sobra, porque los que han visitado Madeira van en Funchal, propiamente los barrancos que llevan el agua, ribeiras, como dicen ellos, llega el agua hasta el mar. El imaginario colectivo de que el agua en Madeira sobra es un poco confuso. Eso lleva a entender a la ciudadanía, a los usuarios del agua de riego, a los agricultores y a los usuarios en las casas, de que pueden desperdiciar el agua de forma, bueno, casi infinita, sin ningún problema. Y la realidad es que el cambio climático está haciendo que las precipitaciones se reduzcan en Madeira. Las precipitaciones medias en la isla de Madeira, estamos hablando que rondan los 1.500 milímetros, 1.500 litros por metro cuadrado, que si lo comparamos con Gran Canaria, la media de Gran Canaria son unos 300, 350 litros por metro cuadrado, imagínense la diferencia, ¿no?
Vaya.
Entonces, eso permite, pues bueno, que el acuífero se llene, que los barrancos pues discurran agua, haya nacientes, haya galerías, 6-7 galerías en Madeira que son públicas, dan para suministrar pues el abastecimiento público, tienen que tratar el agua y demás, y los sistemas de riego, pero como el nivel de demanda es tan alto, a poco que haya una reducción en las precipitaciones, un año más seco y no haya tanta infiltración, el sistema empieza a estar entrar en crisis. Tengamos en cuenta que aparte del estamos hablando de que por cada habitante en la isla de Madeira se tiene que entregar agua al sistema, habitante para uso doméstico, de cerca de 600 litros por habitante y día, de los cuales cerca de 200 llegan al usuario final, el resto se pierden en las redes de distribución y transporte, en las levadas y demás. Hay unas pérdidas importantísimas en la red de Madeira que no llega al usuario. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en Madeira la agricultura es una parte, un elemento cultural muy importante, y la vinculación al agua, relacionado, vinculando el agua con la tierra, es decir, todas las personas, los que han visitado Madeira saben que todas las casas tienen sus pequeñas huertas, que están cultivadas, grandes fincas agrícolas, pero el uso de la agricultura en el territorio es todavía muy implantado, y esa tradición supone que Aguas y Residuos de Madeira, que distribuye agua de riego, ahora veremos cómo lo distribuye, tiene a más de 40.000, cerca de 40.000 regantes, en una isla como Madeira, tan pequeña, que dependen de esa agua. Y tiene el reparto de agua es tradicional, con las antiguas acequias que nosotros tenemos aquí, sí. El agua del reparto, con las
especies de riego, amanta, como
amanta,
decía,
mayoritariamente, sí. amanta, el langamento, como dicen en portugués, amanta. Entonces, el agua se entrega a unas determinadas horas o determinados días donde las personas tienen, como el sistema tradicional aquí, tú tienes el agua cada 15 días, tienes la dula que llamábamos, sí. Y se entrega el agua a tal día, a tal hora, y tienes que estar pendiente para aprovechar en ese momento regar. La gente está acostumbrada a no tener depósitos para almacenar el agua y después usar sistema de riego por goteo. Si el agua te llega de esa manera en una sequía a la puerta de tu casa, evidentemente el sistema, a no ser que tú pones un depósito, bomba y demás, tiene que ser a manta. Y claro, eso supone una sobredemanda para la isla que llega un momento que es difícil de gestionar. ¿Cómo se gestiona? Pues se gestiona en algunos sitios reduciendo el caudal de agua que te van a entregar, porque es que no hay para todos, o en otros sitios, si la dura cada 15 días, bueno, en esta época te la damos cada 20, cada 30, cada 40 días, porque no hay agua para todos. Y esa es la situación de crisis que está en Madeira en estos momentos, si no llueve lo suficiente, y el cambio climático se espera que en los próximos, en lo que queda de siglo, hasta 2050, se reduzcan las precipitaciones un 30%. Y evidentemente aquí tiene que haber una estrategia de adaptación. En este caso, como están abordando, por un lado es a través de la sensibilización de la población. Adaptar es un instrumento para sensibilizar a la población maderense de que el agua es un bien escaso y hay que cuidarlo, que tenemos que reducir los consumos. Y después también, por ejemplo, se está desarrollando una aplicación para móviles para comunicarse con los agricultores, ¿eh? De forma que ahora mismo la comunicación del agricultor de cuándo te llega el agua, cuándo te va a entrar, es con levaderos, que son personas que van en moto recorriendo la ciudad, y un día antes a lo mejor te informa: mira, mañana te va a entrar el agua, o dentro de tal día, sabes a tal hora, pero el día no lo sabes, porque si hay falta de agua no sabes el día que te va a entrar. Claro. Y una persona que lo comunique. Se quiere crear una aplicación para móviles donde recoja toda la información de esos 40.000 regantes y que es gestionada por RM para mejorar lo que es el canal de información, de que la gente sepa, con el sistema este de que estamos desarrollando con el ITC y los socios de Madeira, que le llegue la información. Esa app va a estar abierta también a toda la ciudadanía, donde damos información sobre el agua, la importancia que tiene, los problemas de cambio climático, para sensibilizar a la población en general. Cualquier ciudadano se la podrá descargar, y a los usuarios de agua de riego se les aportarán, pues bueno, soluciones tecnológicas, consejos, buenas prácticas para mejorar lo que es el uso de ese agua. La tendencia futura probablemente sea emular un poco lo que está pasando en Gran Canaria. En Gran Canaria, que ahí participa el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, es una presentación, la red de aguas regeneradas se ha hecho en paralelo a la red tradicional de las acequias, cantoneras, de reparto tradicional. Pero la ventaja que tiene, independientemente de que tienes agua regenerada, que no depende de la sequía, el agua regenerada tiene la ventaja de que, aunque haya sequía, el abastecimiento urbano lo tenemos que garantizar, las depuradoras deben funcionar adecuadamente para no contaminar el medio ambiente, y si hacemos un tratamiento un poco más avanzado, tenemos disponibilidad de un recurso para reutilizarlo aunque haya situación de sequía. Entonces es un elemento que nos da una seguridad de que, aunque haya situaciones de sequía, el agricultor no tiene por qué verse sin suministro.
Es una garantía.
Es una garantía de agua. Es una estrategia de adaptación al cambio climático, que es lo que es el foco de adaptar. Entonces, ¿pero qué pasa con las aguas regeneradas? Son nuevos sistemas de distribución de agua donde están en conducciones cerradas, tubos cerrados, donde el agua está a presión y donde tú tienes un contador a pie de finca. Es decir, imagínate la diferencia de un agricultor que tiene que ir al reparto a coger las tornas, la cantonera, para que llegue el agua. Primero, que no le llega el caudal que supuestamente le tiene que llegar, ¿no? Una hora de agua, 10 litros por segundo, lo típico en Canarias. Eso por un lado. No tiene una garantía de que le está llegando la cantidad de agua adecuada. Segundo, le llega sin presión, con lo cual él tendrá o regar a manta o montar su propio sistema de almacenaje, bombeo, tiene que tener energía eléctrica. Claro. Para meter un sistema. En cambio, cuando tú tienes un sistema, conducción cerrada, con un contador a pie de finca que paga lo que consumes nada más, y encima te llega con presión, en un sitio, la energía te viene ya de la presión del agua. En una finca que tengas en esa red de aguas regeneradas, pues tú puedes montar tu sistema de riego por goteo, sabes que vas a tener presión, y si hay continuidad en el suministro y hay garantía de calidad, porque eso se encargaría la institución pública, el Consejo Insular de Aguas, hay una normativa española que lo exige, de garantizar la calidad del agua, y si no se consigue, pues no se suministra, simplemente, eso es fundamental. Pero, como si consigue, tenemos tecnología y capacidad, tenemos suministro de agua 24 horas. O sea, ya no tienes que esperar a la dula los 15 días, los 20, cuando te puedas regar, sino tú puedes regar de noche, por la mañana.
Que sería aprovechar el fresco y perder menos agua, ¿no?
Por ejemplo, reducir compensar la evaporación. Pero es que tienes agua a presión, puedes ponerte el portero, no necesitas energía en tu finca, y encima tienes agua a disponibilidad a 24 horas y pagas lo que consume. Independientemente que sea agua regenerada o no, es que la ventaja respecto a lo que es el sistema tradicional es muy importante. Por otro lado, si reutilizamos más agua regenerada, pues tendremos menos sobreexplotación del acuífero y permitiremos que un acuífero, como el caso de Gran Canaria, de alguna forma se empiece a recuperar. Ese agricultor, si hay situaciones de sequía, depende de agua de presa, por ejemplo, que puede haber, hay zonas que dependen de agua de presa. Si hay sequía, si hay problemas, pueden ver en peligro sus propios cultivos. Claro. Si tú estás en un sistema donde puedes tener agua de presa, pero también tienes la alternativa de agua regenerada u otras fuentes, estás preparado para pasar situaciones críticas.
Ah. Para elegir en función de lo que se mede.
Claro, eso es una estrategia enormemente inteligente, de adaptación al cambio climático, porque claro, no lo vamos a poder evitar, podemos luchar contra él, pero no lo vamos a poder evitar, entonces tenemos que adaptarnos a las consecuencias. Entonces las aguas regeneradas son un bien precioso para ese fin, ¿no? Entonces el seminario, perdona que me extendí, para explicar la problemática en Madeira. Entonces el seminario constó de varias ponencias donde cada región explicaba las estrategias que tenía adaptación al cambio climático, ¿no? Madeira explicó sus problemáticas y la Dirección Regional de Ambiente, Aguas y Residuos de Madeira explicó la estrategia que tenían, ¿no? También que un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Para abordar el problema. Pues se explicó la experiencia de Cabo Verde con Antonio Pedro Pina, que queremos entrevistarlo durante el día de hoy, de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento. Ya explicaremos después la situación en Cabo Verde, que es ligeramente diferente. Participó el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, explicando toda la red de aguas regeneradas y cómo ellos han superado la situación de crisis de sequía de este último año en Gran Canaria, sustituyendo la agua de las presas en muchas zonas con agua regenerada que venía del sureste para subirla a la zona de las cotas de las presas. Y mucha gente, no fue un drama, porque las presas estaban listas, como decimos aquí, estaban vacías y no podían suministrar las fincas, no se perdieron cosechas gracias a que había una red de aguas regeneradas que pudo y que estaba, se pudo interconectar y se pudo pasar esa situación crítica límite, que si no llovía, las últimas lluvias de enero, febrero, bueno, de este año, que se atrasaron muchísimo,
y poquito,
ya, imagínate, no hubiéramos podido soportar eso. Gracias a la agua regenerada se pasó esa crisis sin problemas, ¿no? Esa experiencia yo creo que fue muy interesante compartirla con los compañeros de Madeira, fue un ejemplo práctico de avance en ese sentido. Y después se presentaron también experiencias de Portugal continental. Hay una empresa en Lisboa que se llama EPAL, que es una empresa de gestión de agua en Lisboa, y que está haciendo una estrategia de control de pérdidas espectacular.
Cuando hablamos de pérdidas, Gilberto, es sobre todo en las conducciones, ¿no?
En las conducciones. Hay muchas pérdidas, lo hablaba, dice, bueno, mi profesión es muy difícil de explicar porque yo estoy buscando lo invisible, ¿no?
Claro.
Y es que una cosa es una pérdida porque tengas una rotura en una conducción, en una ciudad, y que se monta un charco, sale el agua y es visible, así que la gente llama y hay que repararla, pero lo más grande son las pérdidas invisibles. Tú puedes tener una conducción cerrada y una pequeña junta que están a presión, pues se puede estar perdiendo un pequeño hilito de agua y que no es visible.
Claro, las presiones es lo que provoca esas pérdidas.
Esas pérdidas y algún defecto en la conducción, una picada, alguna junta mal hecha. Y eso, en kilómetros y kilómetros de red, imagínate Las Palmas de Gran Canaria, los kilómetros de red que puede tener, estamos hablando de cientos, miles de kilómetros, el entramado de distribución de agua, detectar dónde están esas pequeñas fugas es difícil, y por otro lado las pérdidas pueden ser muy importantes si no estás permanentemente renovando redes, controlando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una forma, que son los geófonos, que una gente va con estos cascos que tenemos nosotros ahora, y auscultando el subsuelo, y si detecta un sonido específico, ¿no?, que la gente se entrena para eso, es que hay una pérdida, porque el agua cuando sale en la tubería, en el subsuelo, aunque esté a profundidad, da un pequeño zumbido que tú puedes detectar. Claro, puedes tener gente por todas las calles buscando una pérdida a voleo, ¿no?, de alguna manera, y si detectas una pérdida, pues allí cortas la calle, rompes, reparas la tubería y quitas esa pérdida. Pero claro, es algo que realmente no vas a controlar. Entonces lo que hacen es tener sistemas de control de telemetría distribuidos en la red de forma estratégica para comparar los consumos de día y de noche, y sobre todo de noche, que cuando no hay consumo, que hay un consumo muy mínimo básico, si hay caudales un día, se detecta un caudal diferente al del día anterior, y dice, en este tramo algo pasa raro. Entonces automáticamente vas a buscar en esa calle, no estás buscando a voleo, como decía antes, sino en sitios muy concretos, y concretamente ahí analizan hasta que detectan la zona y entonces actúan, con lo cual es el control permanente de fugas de forma inteligente, y ellos han conseguido niveles que me parecen increíbles de pérdidas de cerca de un 10% en las redes. Unas pérdidas normales en un municipio, cualquier municipio, estamos hablando de un 20 o 25 de pérdidas por ciento del agua que suministramos se pierde,
que es mucha
hasta
agua.
Un 30, es mucha, pero podríamos llegar a un 15, esto está llegando hasta un 10. Menos de ahí es muy difícil bajar, pero es que hay municipios que tienen cerca de un 50% de pérdidas. Y en el caso de Madeira, por ejemplo, estamos hablando, antes lo comentábamos, más de 60% de pérdidas en las redes. Entonces, EPAL era una experiencia que también se ha hecho aquí en Gran Canaria, municipios como Teror y el Consejo Insular de Agua en su época se está llevando. Pero de aquí, de una forma muy sistemática, en una ciudad como Lisboa, llegar a niveles de pérdidas del 10%, eso es espectacular, ¿no? Y después había otra experiencia también de un proyecto europeo que están intentando crear unas formaciones. Sabes que ahora hay técnicos en eficiencia energética, técnicos especialistas en el tema energético, en renovables y demás, que están nuevos nichos de población, y era crear una formación reglada de técnicos en eficiencia hídrica. Es decir, fontaneros que se cualifican para especializarse en la eficiencia hídrica, en lo que sería el ahorro de agua, en la eficiencia en las viviendas, en el control de pérdidas, en el tema de también la energía caliente, ¿no? El agua caliente sanitaria, que la podemos sustituir con energías renovables, no vincularlo a energía, control de pérdidas en las redes, ¿sabes? Formar a técnicos, y eso es algo que se está trabajando, un proyecto que se llama Water Skills, precisamente para crear formaciones regladas en técnicos en eficiencia hídrica, que en el futuro serán fundamentales, profesión. Será una profesión más, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente ese era el seminario. La verdad que aprovechamos para mantener un encuentro el proyecto Adaptares, porque participaron en este caso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con diferentes departamentos, el Consejo Insular de Agua, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria también, nosotros, el Instituto Tecnológico de Canarias, y después los socios de Madeira y de Cabo Verde que participaron, la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento, para encontrarnos, someter a debate los materiales didácticos que estamos desarrollando, que están ya en portugués en parte, para aplicar las campañas en Madeira, y después toda la estrategia del organizar todo el proyecto Adaptares en el próximo año 2019 y 2020.
O sea que perder el tiempo no lo perdiste.
Nada, estuvimos trabajando desde el domingo que llegamos hasta ayer mismo, porque tuvimos visitas técnicas también para ver los sistemas de distribución de agua de riego en Madeira, ¿no? Con las levadas y ver cómo se podía mejorar, intercambiando experiencias entre Gran Canaria, Madeira y Cabo Verde. Y después incluso también trabajando con la Universidad de Madeira, con otros proyectos que se están preparando y demás, aprovechando el tiempo al máximo, ya que estamos ahí, pues hay que aprovechar.
Qué bueno compartir, ¿verdad, Gilberto? Saber lo que se hace aquí, compartir lo que se hace allá y entre todos mejorar, porque al fin y al cabo lo que se persigue, tanto Adaptares como este tipo de seminarios, es mejorar para la mejora del planeta, valga la redundancia.
Sí, sí, de nuestro entorno. La verdad que es magnífico. Gracias al proyecto, la iniciativa Interreg, MAC 2014-2020, precisamente lo que fomenta es eso, ¿no? La cooperación entre regiones para resolver problemas comunes, ¿no? Eso, dicho así, en teoría, pues bueno, puede sonar más o menos bonito, pero cuando lo llevas a la práctica y realmente consigues que se genere esa interrelación entre personas que no tendrían por qué encontrarse ni trabajar juntos para resolver un problema, y lo ves que se los encuentran, intercambian ideas, unos aprenden de otros. No es que Canarias enseñe más a los de Madeira,
no, no.
Y al revés, porque por ejemplo en aspectos como lo que hablábamos de la del agua embotellada, sí, por ejemplo, sí. O los temas de cómo abordan ellos la agricultura y demás, los propios compañeros del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria nos comenzaban, digo, y estaban muy satisfechos de lo que habían aprendido en Madeira. Pero es que los compañeros de Madeira al revés, ¿no? Es un tema muy, muy interesante el compartir.
El compartir, crear alianzas, porque al cabo lo que se trata es eso, porque es un bien común. Uh-huh. Es lo que se busca siempre.
Sí, sí. Hablaba Antonio Pina, que después queremos entrevistarlo. Hablaba Antonio Pina que de la sostenibilidad, la sostenibilidad económica, ecológica y social, bueno, está bien, pero que él decía que la asociación entre las personas, la cooperación es un elemento clave de la sostenibilidad y que no debía olvidarse.
Uh-huh. Quiero retomar lo que hablabas del agua, de la botella de agua, el quitar el uso o evitar el uso del plástico porque sea cristal, mucho mejor, pero también decías que el agua del grifo actualmente en Canarias se puede beber.
Actualmente en Canarias, en Europa, en España, hay una normativa que nos exige que las condiciones del agua del grifo sea de potabilidad, y si no es así, hay que cortar el suministro. Y eso es un control sanitario específico, analítico y demás. Si quieres, Braulio...
Que tenemos miedo a
tenemos
a
miedo, tenemos desconfianza, tenemos, sí. En general tenemos desconfianza. Si quieres, lo que podemos hacer es, dentro de la nueva programación de la nueva temporada de Adaptares, dedicar un día al agua y la calidad de agua potable, el agua del grifo, y debatir, traer especialistas. Listas, ¿no?
Claro.
Por supuesto, y debatir sobre ese asunto, porque creo que es un asunto interesante y clave, ¿no?
Yo creo que sí, porque
hay que meditar y a lo mejor romper algunos mitos, ¿no?
Sí, porque lo que tú dices, hay miedo, y sobre todo, claro, aunque la gente dice que el agua no tiene sabor, yo de determinada agua, no es que tenga sabor, pero le notas algo diferente a un agua a la otra, y cuando la gente bebe agua de grifo, esto sabe raro, entonces sí, yo creo que por ahí va el miedo, ¿no?
Por ahí va el miedo y la desconfianza tradicional y muchos otros aspectos. El agua no es solo agua, ¿eh? El agua son también sales minerales.
Claro.
Y cada agua tiene una composición de sales minerales distinta a otra, es el disolvente universal. Y entonces, evidentemente, ahí hay mucho que hablar
que
y
hablar.
Que profundizar. Un tema polémico de todas formas, pero
sí,
bueno,
sí.
Hay que abordarlo.
Pero hay que abordarlo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos desde Infecar y seguiremos hablando de Adaptares.